Para mí es un gusto, un honor y un placer estar aquí en esta casa. Y pues soy de Puerto Rico, para los que no me conocen, junto a mi esposo que se acaba de presentar. Y venimos con un grupito, bueno, venimos realmente como tres personas o cuatro para solamente ayudar y colaborar al pueblo de gallego para trabajar con la traducción del Antiguo Testamento. Y gracias al Señor ya se logró el Nuevo Testamento y alabamos al Señor por eso. Y antes de comenzar el mensaje, quiero agradecer a esta iglesia y a tantas personas que de aquí yo sé que estuvieron orando por mí. Yo estuve aquí el año pasado, completando parte del trabajo de traducción bíblica del Nuevo Testamento, prediqué en esta casa también, y este año fui sorprendida por el cáncer. Y sé que algunos estuvieron orando por mí, fui operada, y el Señor se ha glorificado. Así que alabamos el nombre del Señor, porque todavía queda Wendy para rato. Y sé que muchos estuvieron orando por eso y fueron parte de la experiencia que viví de recibir de mano del cuerpo de Cristo la bondad de Dios y el amor de Dios y el cuidado. Fui cuidada por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la iglesia gallega fue parte de ese cuidado, así que se le agradece. Pero en esta mañana voy a leer un pasaje de algo curioso, no sé qué es lo que se trae el Señor con su casa. Pero voy a leerles en Hechos 7, en el capítulo 7 de Hechos. Y voy a estar leyendo del 20 en adelante. Y aunque tengo aquí la Reina Valera, me traje el celular porque quiero leerles la versión internacional, más sencilla. Y dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo nació Moisés y era hermoso a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas y al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando y trató de reconciliarlos diciéndoles, señores, ustedes son hermanos porque quieren hacerse daño. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto, cercano al monte de Sinaí, entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. En verdad, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para liberarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto haciendo prodigios y señales, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Y que el Señor añada bendición a esta palabra. Y cuando yo leía esta porción bíblica, muchas cosas me llamaron la atención. No sé cuántos de ustedes en su vida cristiana se han estado preguntando, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga para ti? o en qué voy a trabajar o qué voy a hacer para ti. Cuando se está acercando el final de año, como está ocurriendo ahora, pues la gente empieza a meditar. ¿Y qué hice para el Señor? ¿Hice lo que Él quería? ¿O tengo que hacer otra cosa, Señor, el año que viene, que tú quieres que yo haga para ti? No sé por cuál razón, me imagino que humana, la humanidad que tenemos, esta carne, nos hace pensar que Dios quiere que hagamos algo por Él o para Él. Cuando realmente lo que Dios quiere es que estemos con Él. No que hagamos nada por Él ni para Él. O sea, Dios no nos necesita para mover el mundo. Dios no nos necesita para nada. Nos honra con llamados y nos permite ayudarle en la obra. Pero no es necesario. No es que tenemos. Pero nosotros tenemos esa tendencia que tan pronto nos convertimos y empezamos al fuego este de sentir el amor de Dios, queremos agradecerle haciendo algo por Él. Así que en este fin de mes, este mes de diciembre, tal vez usted dice, ay, yo no hice a lo mejor yo no hice este año lo que tenía que hacer. Yo habré trabajado para el Señor lo que Él quería que yo hiciera. Y nos continuamos preguntando esas cosas. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga el año que viene? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Y yo les quiero comentar. Todos nosotros hemos sido preparados desde el vientre de nuestra madre para ejercer algo en el mundo cristiano, para servirle al Señor de alguna forma, ya sea adorándole, alabándole. Dios pone cosas en nosotros desde el nacimiento, pero muchas veces no nos damos cuenta que Dios ya nos está preparando. Y Moisés dice ahí que él era agradable a Dios. Esa porción bíblica que dice ahí de Moisés, por eso lo quise leer en la versión internacional, porque dice que él era hermoso a sus ojos. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos usa porque no somos hermosos, porque no somos inteligentes, porque no somos fuertes, porque no cantamos bonito. Queremos cantar, pero no cantamos bonito. Pero ¿sabe qué? Todos y cada uno de nosotros somos hermosos a los ojos de Dios. Nuestra identidad no está en lo que usted sepa o no sepa. Está en que Dios lo hizo y lo hizo hermoso. Porque cada uno de nosotros tiene algo de la imagen de Dios. Algunos tienen la nariz, otros tienen el ojito, otros tienen el cachetito. Yo no sé qué parte de Dios yo tengo. Pero todos tenemos una porción de la imagen de Dios. Y si tenemos algo de la imagen de Dios en nuestro cuerpo y en toda nuestra personalidad, somos hermosos. Porque para mí Dios es hermoso. Así que Moisés era hermoso a sus ojos. Pero Moisés tuvo una infancia un poquito atropellada. Primero estuvo solamente 3 meses en su casa de crianza, su casa de nacimiento. Luego fue abandonado. Ahí dice que fue abandonado. Dice cuando tenía 3 meses, estuvo 3 meses en casa de su padre y después fue abandonado. Lo tiraron al río, todo el mundo sabe la historia. ¿Qué pudiera pensar un niño cuando supiera, verdad, tuviera su mente? Imagínese un niño de ustedes que sepa que lo tiraron al río, que sus papás lo tiraron al río. ¿Cómo cree que ese niño va a crecer? Aunque lo haya rescatado quien lo rescató. Porque lo rescató la hija de Faraón, o sea, que iba a estar viviendo de lujo. Pero aunque estuviera de lujo, yo me imagino que ese niño al principio pensaría, wow, a mí me botaron. Me tiraron en el río. ¿Y cuántos de nosotros a veces pensamos que hemos sido botados? Que nuestros padres nos dejaron. Nos crió nuestra abuela o nuestro tío o nos crió un particular. Y desde allí empezamos a crear y a pensar que nuestra identidad depende de lo que pensaron de nosotros cuando nos dejaron. Hay una mezcla. Moisés yo creo que tenía un revolú en su cabeza. Pero desde antes ya Dios lo estaba preparando. Lo llevó a los egipcios donde aprendió. Dice ahí que él aprendió tanto así, ¿verdad?, que era poderoso en palabras y en obra. sea, que él trabajaba, o sea, que aprendió destreza, tenía palabra. Pero ¿no le parece a usted curioso que a pesar de tener, de ser poderoso en palabra, cuando Dios lo llamó, le dijo, yo no sé hablar? Cuando Dios lo llamó a él, él le dijo, ay, pero yo no tengo palabra. ¿Quién yo? Hablarle a Faraón, yo no sé hablar. ¿No le parece eso curioso? Porque a mí me parece curioso que la palabra diga que él era poderoso en palabras y tenía estudios porque fue criado bajo la guía del faraón. Pero cuando Dios lo llamó, decía que no tenía palabra. La Biblia no lo dice, pero me imagino que toda esa trauma de niñez y de no saber bien quién era, si era israelita, si era egipcio, eso le estaba afectando. Pero bueno, el caso es que él sabía ya que era israelita. Dice ahí que ya sabía, ¿verdad? Y le vino al corazón visitar a sus hermanos de su pueblo, los hijos de Israel. Pero cuando llegó allí, él quería ser aceptado. Él quería sentirse parte de su pueblo. Y pensó que haciendo justicia con su mano, él iba a ser reconocido en su pueblo. Así que él estaba buscando ser aceptado, actuando a su manera, por impulso. Él creía que su identidad de israelita iba a ser reconocido por el pueblo. Iban a decir, ah, como este viene con poder, pues este va a ser nuestro gobernante y nuestro libertador. Él pensó que Dios lo estaba usando, que Dios lo iba a usar. Fíjense, él pensó que Dios lo iba a usar para liberar el pueblo. Y ellos suponían, dice ahí el pasaje, que él suponía que el pueblo iba a reconocer eso en él, que el pueblo iba a entender que él venía como libertador. Pero él tuvo un pequeño problema. Él fue con su fuerza. Cuando tuvo esta situación, él fue con su fuerza y mató al egipcio. Pero para mí, me da la impresión de que ya él sabía en su corazón que Dios tenía un llamado particular para él. Ya en su corazón estaba puesta una semilla de ese llamado, pero le faltaban algunas cosas para cumplir con ese llamado adecuadamente. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿en su corazón han sentido algún llamado? ¿Han sentido ayudar a alguien? ¿Han visto algún oprimido que les ha dolido su corazón? ¿Les ha dolido un enfermo? Tanto así que a pesar de estar enfermo y ser algo contagioso, usted va y ora por él. Cuando él pensó el COVID, una de mis amigas le dio COVID. Y yo sin pensarlo, una de mis mejores amigas sin pensarlo, fui al hospital. Yo entré al hospital, a donde ella. Nunca le dije a mi hijo, porque si le iba a decir a mi hijo, me pone en disciplina. Mi hijo a mí, porque mi hijo es enfermero. Me hubiera puesto en disciplina y en cuarentena, encerrada, mami. Yo fui sin pensar, porque fui por amor. Y Dios va poniendo en nosotros cosas para que nosotros sepamos hacia dónde vamos a dirigir los esfuerzos que queremos hacer en pos de la obra del Señor. En el caso de Moisés, estaba poniendo la carga de la injusticia a su pueblo, pero no sabía cómo hacer la justicia. No sabía cómo ser el instrumento para libertar a su pueblo, para quitar la opresión de su pueblo. Él creía que era por su fuerza. Yo me imagino a Moisés así, fuerte. Yo he visto las películas que hacen. Yo me imagino a Moisés fuertecito, guapo y abusador, así como mi esposo. Pero él pensó que con su fuerza era que él iba a libertar a su pueblo, que porque él era el hijo adoptivo de la hija del faraón, él iba a poder sacar a su pueblo. Pero eso no fue así. Le cuestionaron, ¿quién te hizo juez? ¿Quién te hizo juez? Nadie lo había hecho juez. El faraón no le dijo, ve y haz justicia. La misma hija del faraón no le dijo, ve y haz justicia. Nadie le dijo eso. Pero dice en el versículo 35 que ellos lo rechazaron en ese momento como gobernante y como juez. Pero Dios después lo envió a ese mismo pueblo como gobernante. Pero miren lo que dice. Lo envió como gobernante, como libertador. No como juez. Moisés creía que iba a ser juicio. Que él le dará la regla. Que él iba a darle el orden de tú estás bien y tú estás mal. Él no fue como juez. Él no fue llamado como juez. Fue llamado como libertador. Que son cosas diferentes. Y la diferencia entre esa pregunta que le hizo ese israelita, ¿quién tú te crees tú? ¿Quién te puso aquí como gobernante y como juez? Que después le hacen la misma pregunta. La diferencia fue el encuentro con Dios. La diferencia fue que él se encontró con Dios y cambió entonces la forma en que fue a responder su llamado. Pero en ese proceso de lo que ya Dios le había puesto, porque Dios le había puesto la carga por su pueblo, ya él la sentía, pero no sabía cómo manejarla. La diferencia entre ese momento y el momento en que Dios lo usó fue el encuentro con Dios y cosas que él tuvo que trabajar y aprender en ese desierto. Así que se fue al desierto por miedo. A veces nosotros huimos, a veces el pastor a lo mejor te dice, mira, yo te necesito para ser maestra. Yo, ¿qué? No, no, no sé. Yo de maestro no sé nada. Y huimos a los llamados por temor. No queremos a los veces trabajar, darle clase a los niños, pero cada vez que vemos un niño, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué comiquito! Y queremos jugar con ellos, pero no queremos enseñarles. Mire, ya Dios le ha puesto amor por los niños. Ya eso está en usted. Y Dios venía ya preparándolo a él, así como nos ha venido preparando a nosotros. Lo primero que le dijo cuando estuvo el encuentro, le dijo, quítate la sandalia, porque el lugar es santo. Pero en la Biblia la sandalia tiene cierta connotación particular. En ese tiempo, los zapatos eran símbolo de poder y de negocio y de autoridad. Cuando se hacían contratos entre las personas, se quitaban una sandalia y se la daban al otro para comprometer la palabra y para hacer negocio. Y Dios no quería hacer negocio con Moisés. Dios quería que él reconociera su necesidad de la presencia de Dios. Que no era con su poder, ni con lo que sabía de Egipto, ni con su fuerza. Era con la fuerza del Señor. En ese desierto aprendió otras cosas que necesitó para luego poder ser, finalmente, hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Y en el caso, por ejemplo, mío, yo decía, ay, ¿y cómo Dios me ha preparado? Pues mire, yo me puse a hacer una lista. Yo crecí en una casa donde mi papá era americano, norteamericano, mi mamá era puertorriqueña, mi papá trabajaba en turismo y siempre traía mucha gente de diferentes países a mi casa. Siempre salíamos con gente de diferentes países. Me mandaron a estudiar a un colegio católico donde leía la Biblia. No la entendía, pero la leía toda. Aunque no la entendía, la leía toda porque la veía como un libro de texto y no como la palabra de Dios. Pero la aprendí. La leía toda. Crecí siendo bilingüe porque mi papá hablaba todo el tiempo en inglés en casa. Aún a veces hasta malo. Yo por querer entender las peleas, pues aprendí primero. Malo. Primero aprendí las malas, lo siento. Después aprendí las buenas. Pero aprendí el idioma inglés porque se hablaba en mi casa el inglés y el español. Estudié muy lejos de mi casa, en la universidad, me alejé de mi casa, así que estudié fuera de mi casa, aprendí a vivir sola y a moverme a otros lugares. Y fui a una universidad donde iban muchos extranjeros a estudiar, así que estudiaba con estudiantes de muchos países que venían a estudiar agricultura. Yo soy agrónomo, una de mis profesiones, bueno, ex profesión porque ya no lo ejerzo. Así que me relacioné con gente de diferentes países, particularmente de Latinoamérica. Me casé, tengo hijos, así que sé lo que es criar hijos. Tengo nietos, que también sé lo que es jugar con los nietos. Los unos son criar y los otros es jugar. Y soy puertorriqueña. Puerto Rico pertenece a un territorio americano, por lo cual tengo ciudadanía americana. Tengo pasión por la palabra. Siempre he tenido pasión por la palabra y soy de las que creo que todo el mundo tiene derecho a tener la palabra de Dios para comprender el amor de Cristo. Que sin la palabra de Dios no podemos entender el sacrificio de ese amor. Y aún leyéndolo, tenemos que releerlo y releerlo y releerlo para comprender que Dios nos ama, no importa quiénes somos, cómo somos y de dónde somos. Así que Dios me preparó para lo que hago ahora. Dios me preparó que yo estoy en algunos lugares sola y no me siento sola, porque me siento acompañada por Él. Dios me preparó para tener pasión, para que otro traduzca la palabra del Señor, porque yo sé que es justo, es justicia, es una muestra de justicia, que todos tengan la palabra del Señor. Dios me preparó a relacionarme con gente de otras culturas y otros países sin mirarlos diferente, sin rechazarlos, sino aceptándolos, sino reconociendo que son tan hijos de Dios como yo, que son tan imagen de Dios como yo. Así que Dios me fue preparando para lo que hago hoy. Ay, crecí estudié en un colegio católico, que yo me reía siempre, porque yo tenía una profesora de español, que ella era española, una viejita española. Y esa señora, por un tiempo la odié. Porque esa señora nos hacía aprender 15 a 20 palabras. Todos los viernes teníamos que decir aquellas palabras con su significado en español. Todos los lunes nos hacía recitar las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, conde, desde, entre. Y todo eso, y nos enseñó literatura. Bueno, cuando yo llegué a la universidad ya yo había leído sin número, sin contar novelas. Las novelas ejemplares, este Don Quijote. ¿Cuánta novela usted se puede imaginar? Yo la leí en escuela superior porque aquella profesora nos hacía leer prácticamente todas las semanas un libro. Y yo la odié y yo decía, ¿pero para qué yo necesito eso? Pero ahora, trabajando en traducción bíblica, cuando yo leo la palabra del Señor y me encuentro y me tropiezo con una preposición, que no es lo mismo decir a Dios, que para Dios, que por Dios. Le doy gracias a Missy Ferrer. Porque la palabra del Señor se transforma ante mis ojos por una preposición. Entonces Dios me fue preparando para lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Para qué Dios te está preparando? ¿Para qué Dios te ha preparado? Y yo les invito a que hagan tres cosas. Primero, quítense la sandalia. Quítense en lo que usted cree que usted sabe y domina. Quítese de su mente lo que usted cree que controla. Yo soy agrónomo. Yo me gradué de agricultura. Y Dios me sacó de sembrar en la tierra para sembrar en los corazones palabra del Señor. Me sacó de lo que yo dominaba a trabajar en lo que no comprendía. Y en el paso del trabajo fui aprendiendo todo lo que sé ahora. Que después me preparé, claro, tomé unos estudios en traducción bíblica. Gracias al Señor completé una maestría en divinidad. Estoy estudiando ahora mismo un doctorado. Y Dios me fue abriendo camino. Pero todo eso vino después que yo me quité las sandalias de agrónomo. Que yo acababa de completar una maestría en agricultura y tuve que guardar mi diploma en una gaveta. Porque yo me gradué en mayo y en agosto, un septiembre, renuncié para dedicarme a la obra del Señor. Porque Dios me llamó y me dijo, guarda el diploma. Después de 2 años terminando una maestría en agricultura y en educación. ¿Por qué? Me tuve que quitar las sandalias. Tenemos que quitarlo lo que dominamos y evaluar qué es lo que Dios quiere que hagamos. Moisés tuvo que quitarse el título de el hijo adoptivo de la hija del faraón. Ya no era de la familia real. Ya no era de la familia real. ahora era del populacho del desierto. Tuvo que quitarse las sandalias. Así que yo les invito a ustedes que se quiten las sandalias. Que se quite lo que usted cree que domina. Muchas veces le decimos a los líderes y a los pastores, yo quiero que usted me ponga a cantar porque es que yo estudié música. Yo canto. Yo he cantado en la escuela, en un coro. Pero Dios te quiere cantando en el coro. O ya tu tiempo de cantar en el coro, era en el coro allá. Acá Dios te quiere en otra cosa. Dios te quiere usar con su gracia y no con tu conocimiento. Y así fue que el Señor me empezó a usar en misiones y en traducción bíblica. No por mi conocimiento, sino por su gracia. Cada vez que yo estoy en reuniones que los traductores se enredan porque no saben cómo traducir algo sin yo saber la lengua o sin yo entender la cultura, me pongo un esquinito de oro y el Señor me trae revelación para yo ayudarles a ellos a entender para que puedan traducir. Eso es la gracia de Dios. Eso no es conocimiento mío. Yo sé de plantas y de animalitos de finca. Yo sé de huerto casero. Ahí soy experta. Ahí soy experta. Esa es mi expertise. Pero Dios me sacó de lo que yo soy experta para trabajar en su gracia y conocimiento. Número dos. Yo les invito a ustedes a que tomen tiempo y hagan una lista. ¿Dónde tú creciste? ¿Quién te rodeaba? ¿De quién aprendiste? ¿Quién influyó en tu vida que dejó algo que puede ser usado para la obra del Señor? ¿A quién conoces? A lo mejor conoces contactos en hospitales y Dios te está llamando a visitar hospitales. A lo mejor Dios te pone gracia con las autoridades de algún lugar y te permite ser el canal de bendición para misioneros o para gente que para inmigrantes o cosas así. Haga lista de lo que Dios ya le ha dado, ya le ha enseñado. Porque Dios nos va preparando. A los jóvenes, ¿qué Dios les ha enseñado? La tecnología. Mire, eso es la tecnología. Nosotros trabajamos, yo trabajo con jóvenes. Aquí estaba un joven conmigo, un técnico. Yo trabajo con jóvenes que lo que hacen, el programa que usamos lo hicieron jóvenes. El programa de traducción, la plataforma, la crearon jóvenes en un campamento de tecnología, se llamaron y vinieron 30 jóvenes y hicieron un programa. Se sentaban y decían, ¿qué ustedes quieren que aparezca en el programa? Y de una pantalla en negra empezaron a aparecer cosas. Ellos creando el programa en nuestra propia cara. O sea, que Dios nos va preparando para lo que quiere que hagamos. Ahora mismo nosotros, con toda la tecnología que usamos, nos está ayudando a acelerar el proceso de la traducción bíblica. Porque nos es necesario y nos urge que todos los pueblos tengan la Biblia en su lengua para que el Señor venga. Y yo no sé usted. Dios tiene prisa y yo también, porque yo quiero que Él venga, porque esto está malo. Así que tenemos que acelerar esto. ¿Y qué tenemos que usar? Usar todas las herramientas posibles, tecnológicas, no tecnológicas, el conocimiento de uno. Por eso el trabajo de nosotros es en equipo. Uno conoce los idiomas originales, el otro domina la ortografía del gallego, el otro así. Trabajamos en equipo para avanzar el trabajo. Por eso es que el Nuevo Testamento de los gallegos se hizo en 9 meses, hermano. Eso fue un milagro. Eso fue un parto, un embarazo. Tuvimos 9 meses embarazados del Nuevo Testamento. Y ojalá pudiéramos hacer lo mismo con el Antiguo. Yo no creo porque es del doble. O sea, que van a ser gemelos. Pero usted puede colaborar. Usted puede ayudar. Usted puede mover la obra del Señor en el área que le corresponda hacer. Unos orando, otros visitando, otros motivando. ¿Usted sabe cuántos de los traductores se me desaniman? Porque el trabajo es arduo y uno se cansa. Anímelo. Cuando usted conozca a alguno que esté traduciendo, anímelo. Adelante, voy contigo, estoy contigo. Anímelo. Yo no sé si alguno aquí ha sido porrista. ¿Alguna porrista hay aquí? Bueno, o los que van a los juegos de fútbol que gritan. Pueden gritarle a los traductores, ¡eh, ánimo! haga su parte. Haga una lista de lo que Dios le ha puesto a usted. Y lo otro es que va a tener que meterse en la oscuridad y en el desierto. Si usted quiere que todo lo que Dios ha puesto en usted y la carga que usted tiene en su corazón sea usada por Dios, tiene que meterse con Él. Tiene que encontrarse con Dios. Tiene que meterse en ese desierto, en esa zarza, en ese fuego, en la oscuridad. Y usted dirá, ¿por qué en la oscuridad? Sí, en la oscuridad también. Porque ¿sabe qué? En Éxodo 20, mire lo que dice, que le pasó a Moisés. Mire lo que pasó con Moisés. En Éxodo 20, 21, dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dios también está en la oscuridad. Y a lo mejor alguno de ustedes en este momento está en la oscuridad y cree que Dios no está ahí. Pero ¿sabe qué? A lo mejor Dios te llevó a la oscuridad para que te quite los zapatos, te quites esas sandalias y de allí salga a servir en lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios me ha llevado un par de veces a la oscuridad, ¿saben? Pero es ahí donde he sentido la presencia de Él al lado, palpable. Donde no me cabe duda que Él ha estado conmigo. Donde se me destapan los oídos. Donde se me abren los ojos, aún en la oscuridad. Cuando usted entra a un sitio oscuro, al principio no ve. ¿A cuánto le ha pasado eso? Usted entra a un sitio oscuro, al principio no ve. Pero si se queda quietecito, la visión se adapta a la oscuridad y usted empieza a ver cosas dentro del salón que antes no veía. Entren en la oscuridad con Dios, en oración con Él, en su presencia. Y permitan que su vista se adapte para que lo que usted no veía antes lo vea ahora. Para que lo que usted no escuchaba lo escuche ahora. Porque nuestro Dios está en todas partes y está esperándonos. Y en esa oscuridad nos va a pulir, nos va a ayudar a entender que van a haber momentos difíciles, pero que allí Él está también. Nos va a permitir la experiencia de que en soledad nos vamos a sentir acompañados, porque Él está con nosotros. Moisés tuvo un montón de situaciones y un montón de problemas. Pero ese encuentro con Dios, esa presencia de Dios en la oscuridad, le permitió ser suficientemente fuerte para resistir los embates de la murmuración, del chisme, del desprecio, de la hipocresía. ¿Y cuántos de nosotros pasan por todas esas pruebitas? Pero si usted se mete en la presencia del Señor, todo eso lo va a poder lidiar. Va a poder lidiar con el chisme, la murmuración. Y a última instancia, cuando se quite la sandalia, de una vez tira el chisme de aquel, lo tira con la sandalia. Y Señor, encárgate de eso. Porque Dios nos da la capacidad para lidiar con las cosas. Dios nos acompaña. Dios está con nosotros. Los llamados son irrevocables, hermano. Si ustedes tienen algún llamado, los llamados son irrevocables. O sea que si usted está elegido para algo, no patine, no trate de ser una anguila y escaparse, porque Dios lo va a agarrar. Y lo puede agarrar suavecito o lo puede apretar bien duro. Si usted no sabe lo que Dios quiere hacer con usted, haga la lista, quítese la sandalia y entre en la oscuridad. Entre en la presencia de Dios, porque Dios le va a hablar, créame. A veces creemos que Dios no habla, pero Dios nos habla a través de muchas cosas. En el caso mío, Dios me habla mucho a través de la naturaleza, pues porque eso es lo que a mí me gusta. Algunos les hablará con la música, otros con la poesía, la lectura. Pero tome tiempo a solas con Dios, porque Dios les va a hablar. Así que no voy a añadir más nada a este mensaje. Dios quiere que usted recuerde que sí, Dios está haciendo algo en usted, que usted sí va a ser un instrumento, si ya no lo es, de su gracia, que le ha preparado, que tiene que pensar en qué me ha preparado el Señor. ¿Me dio fuerza? Ah, bueno. Yo escribí una novelita corta, con eso termino, que se llama Tú vas a ayudar. Me inspiré en Simón el Cirineo. Y el personaje de Simón yo lo hice más grande siendo niño. Empecé la historia de él como niño y lo hice más grande del tamaño normal de un niño de su edad. Y le hacían bullying, le hacen bullying. En la novela le hacen bullying porque es bien grande. Pero su mamá en la novela le dice, Dios te hizo grande porque te va a usar para algo especial. ¿Y para qué usó el Señor a Simón? Para ayudar a cargar la cruz. Tal vez tú crees que eres muy oscurito de piel. Cuidado y no te está llamando el Señor a trabajar con los oscuritos de piel. Tal vez piensas que eres mayor. Ah, yo estoy viejo o vieja para trabajar para el Señor. Yo me llevé un viejito de casi 80 años para la selva. El Señor me decía, pero yo le dije, Señor, me dijo que te llevara conmigo. Y él, ¿cómo va a ser yo para la selva? Eran 16 horas en autobús y 16 horas en una embarcación. Pero ¿saben qué pasó? Que cuando llegamos a una de las comunidades indígenas, a la única persona que escuchaban era al viejito. Porque en esa comunidad, quien tenía autoridad era las personas mayores. Así que no se descarte. No se descarte y piense, Señor, yo estoy aquí, tal cual soy, con lo que tengo, con lo que soy. ¿Qué tú quieres? ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y agarre el arado y no lo suelte y no mire atrás. Así que yo sigo trabajando con la traducción bíblica hasta tanto el Señor me cambie la dirección. Me sigo metiendo en la oscuridad. De vez en cuando hay que volver a meterse en la oscuridad. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y le pido al pastor que pase y si tiene algún llamado en particular, y quede aquí a cargo de esto.